Son las 7 de la mañana, las 6 de la mañana en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Saludos a todos y a todas de Juan Manuel Rodríguez. Bienvenidos a la mañana del fin de semana en la cadena COPE. Desarrollamos los puntos clave de la información a lo largo de este domingo, empezando sin duda por esas declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetiendo muy duramente contra el gobierno de España y especialmente, significadamente, contra su presidente, contra Mariano Rajoy. Las declaraciones de Maduro se han producido en un acto televisado donde, como les decía, ha acusado al Ejecutivo español de ser el padrino de la derecha venezolana y de la oposición, liderada por Capriles. En el calor de sus críticas, Maduro ha llamado corrupto a Rajoy, le ha calificado como el brazo financiero de la derecha fascista de Venezuela y ha dicho que Rajoy forma parte de una red de mafiosos que opera en España. Es más, el presidente de Venezuela se ha atrevido incluso a comparar el modelo de la España de Mariano Rajoy con el Chile del dictador Augusto Pinochet.
Que la corrupta clase política que gobierna España, muy corrupta, el señor Rajoy, muy corrupto, es el padrino político y el brazo financiero de la derecha fascista venezolana, con los bandidos que ahora están presos en España, porque se les descubrió una red de mafiosos y de corruptos que tiene asqueada a España y a Europa entera. Están privatizando la educación, la salud, las pensiones. Que la corrupta clase política que gobierna España, muy corrupta, el señor Rajoy, muy corrupto, es el padrino político y el brazo financiero de la derecha fascista venezolana, con los bandidos que ahora están presos en España, porque se les descubrió una red de mafiosos y de corruptos que tiene asqueada a España y a Europa entera. Están privatizando la educación, la salud, las pensiones. 25% de desempleo en España, 53% de desempleo de los jóvenes, el modelo neoliberal de la derecha. Y ahora Pinochet. Ahora la derecha se fue a buscar a Pinochet.
Sigue coleando, entre tanto, el caso Bárcenas y siguen sucediéndose diferentes reacciones políticas acerca de si el presidente Rajoy debe o no dar explicaciones sobre este asunto. Ayer mismo al ministro de Exteriores, José Manuel Margallo, le preguntaban por la posibilidad de que Rajoy compareciera en el Congreso. El ministro no tiene ninguna duda, cree que el presidente del gobierno se dirigirá finalmente a los ciudadanos para tranquilizar así a la opinión pública. Para Margallo, Rajoy comparecerá cuando él lo considere oportuno.
Se han acabado los fiscales, los inspectores o los policías a la carta. Nos sometemos todos al Estado de Derecho y no tenga usted la menor duda que el presidente del gobierno comparecerá cuando lo considere oportuno y en la forma que tenga oportuna para dirigirse a la nación y tranquilizar a la opinión pública.
Pero a la oposición esa postura sigue sin convencerle. Es más, el PSOE, a través de su número 3, su secretario de organización, Óscar López, avisa al gobierno de que no se consentirá una nueva negativa de Rajoy a comparecer para dar explicaciones por el caso Bárcenas. Si esto sucediera, Óscar López avisa, los socialistas acabarán presentando la moción de censura.
Que no habrá una octava negativa del señor Rajoy a comparecer, porque si el Partido Popular vuelve a negar la comparecencia del señor Rajoy, el Partido Socialista presentará una moción de censura para que el señor Rajoy tenga que ir a la Cámara a dar explicaciones y para pedirle allí, en sede parlamentaria, que abandone el gobierno.
Más duro incluso que Óscar López ha estado en el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, que ha cargado más duramente, incluso como les decía, contra el gobierno. Le acusa de no tener legitimidad porque, según él, podría haber ganado con trampas y en la absoluta ilegalidad del caso Bárcenas. Cayo Lara cree que Rajoy está obligado a comparecer para dar explicaciones y ha dicho que cree que lo hará porque el desgaste político de su gobierno y del PP es inevitable y no puede continuar gobernando entre la sospecha de corruptelas.
En el deporte y en la democracia el doping es una trampa, porque si se han estado financiando con recursos públicos las campañas electorales, se han ganado en absoluta ilegalidad.
Por su parte, la presidenta del PP vasco, Arantxa Quiroga, recuerda que su formación se juega mucho también en el caso Bárcenas. Desde San Sebastián, Quiroga reflexionaba ayer sobre el posible pago de parte de la hipoteca de la sede del PP de Bilbao con fondos procedentes de supuestas donaciones ilegales de constructores. Para Quiroga, como decía ahora, su partido se juega mucho.
Y nos jugamos la trayectoria de hombres y mujeres que durante años han estado dando lo mejor de sí mismos por ideales, a cambio de nada. Y algunos están bajo tierra.
Economía. El ministro del ramo, Luis de Guindos, se mostraba ayer confiado en que el segundo trimestre de 2013 se haya creado empleo en España, eliminando el factor estacional, y se revierta así la tendencia de destrucción de puestos de trabajo. En conferencia de prensa en Moscú, durante una reunión con miembros del G20, el titular de Economía español ha subrayado que la recesión ha quedado atrás. Es más, de Guindos cree que el país es capaz de crear empleo con crecimientos de hasta el 1%.
Esperamos que en el segundo trimestre de este año, que se cerró hace prácticamente un mes, España por primera vez, en términos desestacionalizados, eliminando todo lo que es la influencia, lógicamente, de los factores estacionales que en España son importantes, España haya creado empleo.
En el exterior, jornada también muy intensa, fundamentalmente con tres focos de noticias. El primero se encuentra en Oriente Medio y afecta a las negociaciones entre Israel y Palestina. Negociaciones de paz donde los israelitas se habrían comprometido a liberar a presos palestinos, aunque se niegan en redondo a renegociar las fronteras que fueron establecidas en 1967. Mientras eso pasa en Oriente Medio, en Irak, madrugada sangrienta en el país, ya que durante toda esta noche al menos 24 personas han muerto y cerca de 100 han resultado heridas en una serie de atentados con coche bomba que se han producido en la capital, en Bagdad. Y en Estados Unidos, miles de ciudadanos se han manifestado en Miami para protestar por la muerte del joven negro Trayvon Martin tras la solución de su atacante George Zimmerman. La marcha de protesta también se ha producido en Nueva York, con presencia de ilustres de la comunidad negra como la cantante Beyoncé o su marido, el rapero Jay-Z. Miriam García Vela y Ana Palacios dicen que es Jay-Z, pero yo estoy en España. Por lo tanto, con la Z se queda. Hombre, bastantes que estemos a punto de perder la ñ como para que también estemos a punto de perder la Z. De forma que sí o sí, el cantante de Beyoncé para este que les habla se llama Jay-Z. Por cierto, que estamos a punto de comenzar una semana marcada en rojo en el calendario de todos los cristianos, porque este martes comienza en Río de Janeiro, los actos programados con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Todo está preparado en Río para recibir a su santidad el Papa Francisco y que los jóvenes del mundo se unan en torno a una nueva Jornada Mundial de la Juventud. Y cuando son las 7:07, una hora menos en Canarias, abordamos otras noticias de interés en forma de titulares con las voces de Ana Palacios y de Miriam García Vela.
Oleada de atentados en Bagdad. Al menos 34 personas han muerto y más de 100 han resultado heridas en una serie de atentados con coche bomba. En las últimas semanas la violencia ha crecido de forma radical. Más de 535 personas han muerto solo en el mes de julio.
Miles de personas salieron hoy a la calle en 100 ciudades de Estados Unidos para reclamar justicia en el caso de la muerte del adolescente negro Trayvon Martin. Unas marchas que llegan después de que el presidente Barack Obama reavivara el debate racial que rodea el suceso con un emotivo discurso. Miami y Nueva York han sido las ciudades más beligerantes.
Es abrumador estar aquí y ver todo el apoyo incondicional de todos estos hermanos y esta gente. Se trata de enviar un mensaje a este país. No vamos a quedarnos sentados dejando que nuestros hijos mueran y sin decir nada al respecto.
Los equipos de extinción han controlado el incendio que se detectó en las últimas horas en Almorox, Toledo, el cuarto que se produce en 5 días en municipios del norte de la provincia. De momento no hay información sobre la superficie afectada por el siniestro.
Nuevas protestas contra las medidas sanitarias de la Comunidad de Madrid. Este domingo volverán a las calles los manifestantes con una nueva marea blanca convocada por la Sanidad Pública. La manifestación comenzará a las 10:30 de la mañana en la madrileña Plaza de Cibeles y finalizará en la Puerta de Alcalá.
El número 2 de la marca España, Juan Carlos Gafo, ha comunicado declarado en las redes sociales su intención de abandonar el cargo que ocupa después de insultar a los catalanes por pitar el himno español durante la inauguración de los Mundiales de Natación de Barcelona.
En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos pidió unidad al país y sus partidarios en el Congreso en torno al gran propósito nacional que es la paz, justo cuando inicia su última legislatura. Santos cree que su gobierno logrará la paz con las FARC en el proceso de paz iniciado en La Habana.
Miles de jóvenes marcharon hoy por las principales calles del centro de São Paulo y se concentraron en una plaza pública de la mayor metrópoli brasileña para un acto religioso y musical que puso fin a la Semana Misionera, programación previa a la Jornada Mundial de la Juventud. Está previsto que el Papa Francisco viaje hasta Brasil en las próximas horas.
Y el tiempo, Ana, me has dicho, no me digas que va a hacer calor porque igual el termómetro nos da un ligero respiro. ¿O no?
Sí, ligero respiro, chubascos y tormentas localmente fuertes en los Pirineos, en la cordillera ibérica y en el sistema central oriental. En el resto de la península las temperaturas se mantendrán altas, aunque con nubosidad de evolución a lo largo de la jornada y posibilidad de chubascos en el área del Mediterráneo y en las Islas Canarias. Las temperaturas máximas rondarán los 34 grados y las mínimas bajarán hasta los 22.
Es JZ, Ana, te pongas como te pongas. JZ, ¿no?
No, yo creo que no.
Jay-Z, ¿le llamas?
Jay-Z, sí.
Eso suena muy yankee eso. Jay-Z, en España Jay-Z. Y en la actualidad deportiva, ayer carta abierta de Tito Vilanova agradeciendo las muestras de apoyo después de renunciar a su cargo por el tratamiento de su cáncer. La actualidad deportiva de la mano de Teresa Sendín.
El ex técnico del FC Barcelona, Tito Vilanova, ha querido agradecer las muestras de apoyo que el mundo del deporte ha tenido con él desde que se conociera que ha recaído de su enfermedad con una carta en la que ha declarado: los tratamientos que debo seguir a partir de ahora no hacen recomendable que me pueda dedicar al 100% a las tareas propias del primer entrenador de un equipo de la exigencia del FC Barcelona. Del mismo modo, Pepe Guardiola también ha mostrado su apoyo al ex técnico del Barcelona después del amistoso que ha disputado con el Bayern de Múnich, cerrando así la polémica suscitada entre ellos en los últimos días.
Me resulta muy difícil hablar de este tema en alemán. Tito es muy amigo mío y le quiero mucho. Solo puedo desearle lo mejor para él y para su familia. Esto es muy duro para mí.
En el Tour de Francia hoy se disputa la última etapa con el recorrido por París, rindiendo homenaje al maillot amarillo Chris Froome. Segundo será Nairo Quintana y el español Purito Rodríguez cerrará el podio, mientras Alberto Contador quedó relegado a la cuarta posición de la general. Como novedad y con motivo del centenario de la Ronda Gala, esta etapa finalizará en horario nocturno y lo podrán seguir desde las 8 de la tarde en la antena de COPE. En los entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos de motociclismo, Bradel consiguió la pole, segundo será Márquez y tercero Bautista. Además, Lorenzo y Pedrosa saldrán sexto y séptimo respectivamente. La carrera comenzará a las 11 de la noche, hora española. Además, en la primera jornada de los Mundiales de Natación, España estrenó el medallero con la natación sincronizada, ya que Ona Carbonell consiguió el bronce en el solo técnico. Para hoy sigue el programa con el debut de las chicas de waterpolo y la opción de medalla en el dúo técnico con Ona Carbonell y Marga Crespí. Por último, en el British Open de Golf, Lee Westbrook se coloca como líder seguido de cerca por Tiger Woods. Los primeros españoles son Sergio García y Miguel Ángel Jiménez en la undécima posición.
La mañana. Fernando de Aro, COPE. Estar informado. La última hora.
Empezamos en Brasil con la última hora de lo que está ocurriendo en la ciudad.
Se ha avanzado a las 3 de la tarde, se ha producido un accidente de tren.
4, 3, 2, 1, se acabó, ganó.
Siempre en COPE.
Tenemos más datos sobre esa operación contra el terrorismo.
La última hora está en la audiencia de Córdoba y es donde está declarando.
Esta es la última hora, la audiencia provincial de Madrid.
Última hora sobre Messi y la que se va a liar.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
33.643, serie 12.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a seguir desayunando la última hora. de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo en nuestro país. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, José Manuel García Margallo, ha declarado en Palma de Mallorca que no duda de que Mariano Rajoy comparezca cuando lo crea oportuno, con el fin de tranquilizar a la opinión pública. Cristina Requena.
El ministro García Margallo ha vuelto a manifestar la confianza absoluta en la honorabilidad y la integridad del presidente Rajoy y, sin querer avanzar fechas, ha asegurado que el presidente del gobierno comparecerá cuando lo crea oportuno.
Nos sometemos todos al Estado de Derecho y no tenga usted la menor duda que el presidente del gobierno comparecerá cuando lo considere oportuno y en la forma que tenga oportuna para dirigirse a la nación y tranquilizar a la opinión pública.
El ministro de Asuntos Exteriores ha destacado que la imagen de corrupción no ha afectado en absoluto a las variables ni a los indicadores económicos del país, aunque pide que judicialmente esto se termine cuanto antes para que esta sombra no esté planeando sobre España, que afirma rotundo sigue estando muy valorada por Europa.
Arantxa Quiroga, presidenta del Partido Popular Vasco, ha declarado que no les temblará la mano a la hora de tomar las decisiones oportunas. Además, ha apuntado que no permitirá acusaciones como las que el ex tesorero del PP vierte sobre la formación que lidera, porque está en juego la trayectoria de muchos dirigentes del partido. Carlos Moya.
Arantxa Quiroga ha asegurado que a su formación no le va a temblar el pulso a la hora de tomar decisiones, ya que su partido se juega la trayectoria de muchos dirigentes del Partido Popular. Además, ha indicado que son los primeros interesados en saber lo que hay detrás de esas informaciones y ha anunciado que se pondrá en contacto con antiguos dirigentes del partido. De momento, Quiroga se ha limitado a explicar la financiación de su partido.
Disponen de toda esa información, de la hipoteca, de las obras, todo y cómo está recogido en nuestra contabilidad el pago mensual a esa hipoteca.
En este sentido, la presidenta del PP Vasco ha confesado que sufre al ver las informaciones que unen a su partido con el caso Bárcenas.
Como ven, la semana, yo creo que los meses están viniendo marcados en lo que a la política española se refiere por el caso Bárcenas. Les hemos resumido el sonido del caso Bárcenas a lo largo de toda esta semana.
Ante estas nuevas calumnias y mentiras que en sede judicial ha manifestado hoy Luis Bárcenas, he querido comparecer para desmentir tajantemente todas las acusaciones.
O el presidente del gobierno comparece, o desde luego iremos a una moción de censura.
No tememos absolutamente nada de lo que el señor Bárcenas pueda decir, sencillamente porque tiene que quedar muy claro, el Partido Popular tiene una única contabilidad y que en este momento está a disposición del juez.
El objetivo de una moción de censura no es que explique el presidente del gobierno, al que ruego que comparezca no una vez, sino las veces que sean necesarias. O sea, la iniciativa de la moción de censura, que entiendo perfectamente, es que es el único mecanismo que no puede bloquear una mayoría parlamentaria.
Bárcenas es en este momento un presunto delincuente que se encuentra en prisión provisional y que en función de su defensa pues va diciendo lo que le conviene a cada momento.
Muy posiblemente el señor Rajoy se esconde en la misma caverna que durante mucho tiempo ha dado cobijo a un defraudador, el señor Bárcenas.
Que lo que hay que hacer es transparencia, celeridad y desde luego que la justicia actúe con rigor. Pero con rigor, insisto, es decir, hay que acabar cuanto antes con las especulaciones, con las insinuaciones y con las apariencias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cambiamos de asunto. El primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, Pere Navarro, ha insistido en que su partido es muy respetuoso con la justicia. También ha señalado que entregará toda la documentación que le sea requerida para esclarecer el caso de Método 3, aunque ha descartado comparecer en el Parlamento. La crónica es de Carlos Ramírez.
A pesar de la reciente imputación de su gerente, los socialistas catalanes insisten en desvincularse de la trama de espionaje que afectó a la presidenta del PP catalán. Aseguran que no tienen nada que ver, por ello reclaman que la justicia actúe con rapidez para encontrar a los verdaderos culpables y disipar así las dudas que pesan sobre el partido. Pere Navarro es el líder del PSC. Pedimos que la justicia sea rápida. Queremos que se encuentre a los verdaderos culpables del caso y que se deje de hablar de personas que son absolutamente inocentes. Para eso necesitamos que se encuentre a los culpables y que los castiguen de forma ejemplar. Por su parte, desde el Partido Popular piden a los socialistas que, si realmente no tienen nada que esconder, apoyen al PP y voten a favor de crear una comisión de investigación en el Parlamento.
Eso en cuanto a la actualidad de nuestro país, porque fuera de nuestras fronteras hoy se produce una noticia de impacto para las monarquías europeas. En Bélgica donde se celebra la abdicación de Alberto II y la entronización de su hijo Felipe de 53 años como nuevo rey. La ceremonia que se celebrará será austera y a ella no están invitadas las familias reales extranjeras. Corresponsal de COPE en Bruselas, Miguel Sánchez.
A las 9 de la mañana comienzan los actos con una ceremonia en la Catedral de San Michel que precederá a la ceremonia de abdicación del rey Alberto II. Para mediodía, el todavía príncipe Felipe prestará juramento delante de las cámaras reunidas en el Palacio de la Nación y los nuevos reyes de Bélgica saldrán a saludar a su pueblo. Todo después de que este sábado el rey Alberto II haya pronunciado su último discurso dirigido a Bélgica. Hoy con emoción me dirijo por última vez a vosotros como rey. Discurso en el que ha pedido unidad para afrontar el futuro. Estoy convencido de que el mantenimiento de la cohesión de nuestro Estado federal es vital, no solo por la calidad de nuestra vida juntos, que necesita el diálogo, sino también por la preservación del bienestar de todos. Falta por ver si cala ese mensaje. De momento Bélgica sí se ha mostrado unida para festejar. Miles de personas han llenado las calles de Bruselas hasta esta noche para decirle adiós a Alberto II.
Son momentos de cambio en las monarquías europeas. Precisamente sobre esta cuestión ha querido profundizar más en este reportaje Carles Navarro.
Las monarquías europeas comienzan a pasarle el testigo a sus herederos e impregnar de savia nueva una institución que reclama modernizarse. Los primeros en cambiar de generación fueron los holandeses. No abdico porque la posición fuera demasiado dura para mí, sino con la convicción de que este país tiene que estar en manos de una nueva generación. Así renunciaba la reina Beatriz al trono, siguiendo una tradición que iniciase la reina Guillermina. En una ceremonia a la que acudieron las casas reales de medio mundo y con los tres urras tradicionales.
¡Leve el koning! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hurra!
Los Países Bajos daban la bienvenida a su nuevo rey. Bélgica se convierte en la siguiente de la lista. Tras 20 años de reinado, creo que ha llegado el momento de pasar el testigo a la siguiente generación y certifico que el príncipe Felipe está preparado para sucederme. El rey Alberto depositaba su confianza en su hijo, que, salpicado en escándalos, esperaba ansioso su turno y consciente de sus responsabilidades.
Je suis bien conscient des responsabilités qui reposent sur moi. Je continuerai à m'investir avec tout mon cœur.
Con las abdicaciones en estos dos países se inicia así el relevo de una generación de príncipes herederos preparados para regir los designios de sus países. El rey abdicado, viva el rey.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Más cosas. Su Santidad, el Papa Francisco, ha visitado la Basílica de Santa María la Mayor solo tres días antes de que comience la Jornada Mundial de la Juventud para pedir por los jóvenes que van a participar en ella. Allí, además, fiel a su estilo, sencillo y cercano, se ha acercado a los fieles para hablar con ellos y para pedirles que también se unan a sus oraciones. Corresponsal COPE en Roma, Paloma García Ovejero.
La visita duró algo más de una hora, pero pilló por sorpresa a casi todos. El Papa llegó a Santa María la Mayor a las 5:45 de la tarde, entró por la puerta lateral de la sacristía y se fue directamente a la capilla donde está el icono de la Virgen Salus Populi Romani. Allí permaneció media hora, rezando en silencio, hizo una ofrenda floral y encendió un cirio con el logo de la JMJ, todo para pedirle a la Virgen que proteja a los jóvenes durante el encuentro que tendrán estos días en Brasil. Francisco ha estado acompañado en todo momento por el cardenal Santos Abril, arcipreste de la Basílica, que, por cierto, estaba abierta al público en esos momentos y llena de fieles y turistas. El Papa ha hablado con ellos antes de marcharse y les ha pedido: acompañadme con la oración, con la confianza y con la penitencia en este viaje.
El jefe de la diplomacia norteamericana, John Kerry, ha anunciado la reanudación de las negociaciones entre israelíes y palestinos. Entre tanto, el gobierno israelí reconoce que liberaría a un número determinado de presos palestinos durante el proceso de paz. Corresponsal COPE en Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Poniendo fin a más de tres años de congelamiento, israelíes y palestinos regresarán dentro de una semana o poco más a la mesa de negociaciones. El primer encuentro, logrado después de seis viajes a la región por el secretario de Estado estadounidense John Kerry, tendrá lugar en Washington y será entre equipos encabezados por el negociador palestino Saeb Erekat y por la ministra israelí Tzipi Livni. Las negociaciones comenzarán sin condiciones previas, días y se prolongarán por espacio de 9 meses a 1 año, y tratarán todos los temas relevantes: las fronteras, las medidas de seguridad, el futuro de los refugiados palestinos y el estatus final de Jerusalén. Mahmoud Abbas no obtuvo una declaración previa israelí que las negociaciones se llevarían en base a la solución de dos estados en las líneas de 1967, pero fuentes israelíes confirmaron que una vez comenzados los encuentros de trabajo, anunciarían la liberación de más de 300 presos palestinos, entre ellos casi un tercio, que están en las cárceles desde hace más de 2 decenios por haber cometido actos de terrorismo que causaron muertes.
El secretario general del Partido Socialista, Antonio José Seguro, ha responsabilizado a los dos partidos gubernamentales de imposibilitar el consenso nacional. Corresponsal de COPE en Lisboa, Begoña Íñiguez.
Los portugueses esperan con incertidumbre la solución que su presidente, el conservador Cavaco Silva, les dará esta noche para salir de la crisis política que vive el país desde hace semanas, tras haber fallado las negociaciones para un acuerdo de salvación nacional entre los dos partidos del gobierno, el PSD del primer ministro Passos Coelho, el CDS de Portas y el PS de Antonio Susi Seguro. El PSD y el CDS reaccionaron ayer a las palabras del líder de los socialistas lusos, que les ha acusado de inviabilizar el acuerdo. El vicepresidente del PSD, Moreira da Silva, insistió en que han hecho todo lo posible por llegar a un acuerdo, estando dispuestos a hacer concesiones, y que el PS actuó con irrealismo.
Estamos disponibles.
Estábamos disponibles para hacer concesiones políticas al Partido Socialista, pero eso presuponía del PS una posición realista y no irrealista, que nos haría prolongar la ayuda externa más años. El ministro de Trabajo y dirigente del CDS, Pedro Mota Suárez, declaró que el gobierno se sintió decepcionado cuando los socialistas abandonaron las negociaciones.
Y miles de personas se han manifestado en Estados Unidos para pedir justicia por la muerte en febrero de 2012 de Trayvon Martin. Ana Palacios.
La muerte de mi hijo tiene que hacer cambios en la sociedad. Estas han sido las palabras del padre de Trayvon, Tracy Martin, tras la absolución del vigilante George Zimmerman, que alegó legítima defensa y fue absuelto el pasado sábado por un jurado en Florida. Muchos de los manifestantes en Miami han expresado su decepción por la baja participación en las protestas, pese a que estas han vuelto a reunir a miles de personas. En Nueva York, donde también han salido a la calle para exigir justicia, contaron con la presencia de personalidades como Beyoncé y su marido, que acudieron en solidaridad con la familia de Trayvon. Los aplausos fueron más cálidos cuando uno de los oradores citó las declaraciones del presidente de los Estados Unidos. El pasado viernes, visiblemente emocionado, Barack Obama pronunció un emotivo discurso en el que dijo que él podría haber sido Trayvon Martin hace 35 años.
Ustedes a la dirección federal hablan también de un reparo objetivo, que creo que era el que se refería usted ahora mismo, que restringe la condición de elegible a solo 46 militantes.
Hombre, es que, mire usted, si las primarias se eligen, o sea, se celebran sin saber para cuándo en la convocatoria, resulta que si ahora, por ejemplo, mañana dimitiera el presidente Griñán, solo podría ser presidente o presidenta uno de los 46 diputados del Parlamento Andaluz del Partido Socialista. Eso es lo que dice el estatuto. O sea, en realidad, de verdad, las primarias están pensadas para momentos en que se van a celebrar unas elecciones, entonces puede concursar cualquiera, o puede concurrir cualquiera, o para un momento en el que el partido está en la oposición y lo de lo que se trata es de elegir a un candidato que va a seguir estando en la oposición. Uh-huh. Esa es la cuestión, y por eso yo creo que las primarias, y nosotros pensamos que las primarias están pensadas solo para esos dos momentos, no para un momento como este, porque si es en este momento, quita, elimina condiciones de igualdad de la gente.
Me decía usted que remiten esta carta el 30 de junio, me parece haberle entendido.
Sí, el sábado 30 de junio.
¿Ah? Y que no han recibido respuesta por parte de la dirección.
No, ninguna. Simplemente alguna comunicación. A mí, por ejemplo, me hicieron, algún miembro de la ejecutiva me mandó un SMS diciendo, ya ves, así de duras son las cosas. Pero vamos, eso nada más. No hemos recibido respuesta.
Y usted es un hombre de una dilatada experiencia política. ¿Qué le dice el instinto? ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora?
Hombre, pues yo creo que la cosa, digamos, en términos internos, en términos internos de partido, la cosa pues se considera radicalmente cerrada. Es decir, seguramente, pues Susana será proclamada, Susana Díaz será proclamada candidata a la presidencia. Y para no se sabe cuándo, con lo cual se produce una situación que también lo ha dicho Felipe González hoy, o ayer, de bicefalia. ¿Eso qué significa? Yo creo que es tricefalia en vez de bicefalia, porque hay una candidata a presidenta que no es la secretaria general del partido, bicefalia, y que tampoco es la presidenta del gobierno, tricefalia. Con lo cual, vamos a ver, ya hoy o ayer, Landes Califa, ella dijo que estaba, era partidaria de agotar la legislatura, y el presidente, no en funciones, sino el presidente con pleno derecho, ha dicho que él no está de acuerdo con eso. Bueno, van a empezar a haber problemas, no sé lo que va a pasar. Ahora, en términos, digamos, ciudadanos, hombre, en términos ciudadanos, cualquier militante puede recurrir todavía ese proceso, pero no sé si lo hará.
Porque usted lo que descarta es que José Antonio Griñán vaya a irse ya mismo.
No, yo no descarto nada. Y con José Antonio Griñán menos. No descarto nada, no descarto nada. No, ya digo que, vamos a ver, esta legislatura empezó hace un año. Y en esta legislatura, José Griñán dijo que iba a acabar la legislatura. Hace unos cuantos meses dijo que se veía con fuerza para volver a presentarse de candidato dentro de 3 años. Y ahora dice que está cansado. Bueno, yo no descarto nada.
Hombre, si, digo yo, desde fuera y sin querer profundizar demasiado en el asunto, que si José Antonio Griñán está cansado para ser presidente de la Junta, lo estaría cansado también para ser, digo yo, por ejemplo, secretario general del PSOE.
Ah, yo no sé el cansancio, él cómo se lo aplica, yo no sé lo cansancio cómo lo mide. A lo mejor está cansado para unas cosas, no está cansado para otras. Yo no lo sé, no lo puedo decir, la verdad. Pero sí le puedo decir que él, hace 3 años, fue enemigo rotundo de las bicefalias, hasta el punto de que, hombre, provocó un congreso para que dejara de ser secretario general del partido Manolo Chávez. Y eso no lo hizo ni Manolo Chávez, ni yo, ni los militantes, no. Eso lo provocó él en un momento determinado. Después de unos meses de haber dicho que eso no lo quería él, entonces yo no me fío.
Vamos a ver qué es lo que sucede. Don José Rodríguez de la Borbolla, expresidente de la Junta de Andalucía, muy amable por habernos acompañado esta mañana en COPE. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Información actualizada cada 30 minutos.
Ahora actualizamos la información.
Vamos a actualizar la información.
Y actualizamos las noticias.
Actualizamos la información.
Información que te viene bien.
El fin de semana vamos a rondar los 40 grados.
Con más emisoras, más cobertura, más información.
Los correos electrónicos y llamadas telefónicas fueron interceptadas.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado.
En COPE trabajamos para contarte la última hora en cuanto se produce. Aprende en el máster de COPE y ayúdanos durante un año de prácticas remuneradas.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos son los primeros en demostrar, presuntamente, porque ahora le preguntaremos a la doctora Mónica López Barahona, que una forma natural de botón de apagado del cromosoma X puede ser desviado para neutralizar el cromosoma que es responsable del síndrome de Down. Bueno, todo esto vamos a tratar de traducírselo a ustedes para que lo puedan comprender mejor. Les decía que íbamos a hablar con la doctora Mónica López Barahona, que es directora de la Cátedra de Bioética Jerome Lejeune. Doctora, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Primero, conviene que les expliquemos a los oyentes de COPE quién era Jerome Lejeune, porque creo que es precisamente el responsable del descubrimiento de la causa genética del síndrome de Down, ¿no?
Pues efectivamente, así fue. Jerome Lejeune fue un genetista francés que identificó la causa genética del síndrome de Down. Él fue quien vio que la razón genética de esta patología es justamente la presencia en el par de cromosomas número 21, que en la especie humana hay 23 pares de cromosomas, pues en el número 21, en vez de haber 2 cromosomas, hay 3. Entonces, desde que él lo identificó, el síndrome de Down se llama también trisomía, que es la palabra técnica para definir que hay 3 cromosomas en vez de 2 en el par 21. Se llama también trisomía del par 21. Es decir, él fue el, la persona que identificó genéticamente la causa del, del síndrome de Down.
Les estaba diciendo a los oyentes que íbamos a tratar, sobre todo usted, fundamentalmente usted, de traducir exactamente a la vida práctica qué significa este descubrimiento de la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts. ¿Qué implicaciones o qué avance puede suponer esto para el síndrome de Down?
Bueno, realmente y lamentablemente todavía hablar de implicaciones directas sobre enfermos de síndrome de Down no viene al caso, porque el ensayo se limita a aplicaciones in vitro, es decir, en el laboratorio. Con esto quiero decir que no tiene una aplicación en la clínica, ni en los seres humanos, ni en las personas de la especie humana que padecen el síndrome de Down. Es verdad que el descubrimiento es un descubrimiento muy importante, es verdad que tiene unas implicaciones desde el punto de vista de investigación básico interesantísimas, pero estamos lejos de poder hablar de una traslación a la práctica clínica en enfermos con síndrome de Down. Habría que manipular genéticamente las células en estado embrionario para ello, con una estrategia similar a la que se ha hecho ahora mismo estos ensayos. Es una cuestión muy complicada y que está todavía en las primeras palabras, en las primeras fases. Habría primero que pasar por modelos animales y después ver si en humanos es aplicable.
Usted mejor que nadie sabe que cuando se trata de un descubrimiento de este tipo, pues claro, el papel lo aguanta todo, lo soporta todo, y es muy llamativo, y puede haber gente que tenga en su familia afectados por el síndrome de Down, que al leer esta noticia digan, uy, mañana, pasado mañana. En absoluto se está hablando de eso, ¿verdad?
Efectivamente, en absoluto es así, y yo creo que es muy importante no despertar ninguna falsa esperanza nunca en ninguna patología, y por supuesto pues tampoco en el caso de enfermos con síndrome de Down. El descubrimiento tiene por supuesto una relevancia científica extraordinaria que puedo comentar ahora si lo consideran adecuado, pero no tiene una aplicación terapéutica.
Cuénteme, doctora, del ensayo en cuestión, ¿qué destacaría usted?
Pues mire, el ensayo, aparte de ser, como desde el punto de vista científico, un ensayo muy elegante, que a veces choca, ¿no?, porque es una palabra no muy como que rechina en el ámbito científico, pero la verdad es que es un ensayo elegante, en el sentido de que han utilizado un mecanismo que de forma natural tenemos para silenciar, para apagar algunos genes que están dentro del cromosoma X, ¿no? Entonces, ese gen, que es un gen silenciador, se ha utilizado para silenciar, para apagar, para hacer que no se expresen los genes extra que llevan en el cromosoma extra los enfermos que tienen la patología del síndrome de Down. Entonces, metodológicamente es impecable el ensayo, los resultados in vitro son muy llamativos, porque efectivamente de una forma natural en el sentido de que este gen silenciador está ya en los genes de la especie humana, pues se ha utilizado para silenciar unos genes específicos responsables de una patología. En ese sentido, el ensayo es impecable, los resultados son espectaculares, in vitro funciona muy bien, pero como le decía, hay ahora que dar el salto a modelos animales, que los hay, que simulan la patología del síndrome de Down, y ver cómo afecta o cómo resuelve a algunas de las manifestaciones de esa patología en modelos animales, y eventualmente, y con el paso de los años y todo esto en modelos animales resulta, podría uno plantearse la traslación a la especie.
Ojalá, ¿no? Porque del dicho, que en este caso sería este ensayo, que como usted apuntaba ahora, pues es espectacular, al hecho que sería la implicación terapéutica, es decir, que pudiéramos solucionar efectivamente y prácticamente el síndrome de Down, hay un gran trecho todavía que hay que recorrer, ¿no?
Queda mucho camino.
Por cierto, me comentaba usted, doctora, tenemos la JMJ ya a la vuelta de la esquina, y me comentaba que no sé si la cátedra de bioética Jerome Lejeune en concreto, pero sí se iba a incluir en las mochilas de los peregrinos que estén en la JMJ un manual de bioética para jóvenes.
Sí, la verdad es que, bueno, esta noticia ha saltado a los medios en el día de hoy o incluso ayer, y sí, efectivamente, conjuntamente con la Fundación Jerome Lejeune, la Cátedra Lejeune y la Conferencia Episcopal de Brasil, pues acordamos introducir un material de bioética para jóvenes que se presentó en Madrid en el mes de noviembre de este año. con la idea de que sea una especie, alguien lo ha llamado el Yu-Gi-Oh, por hacer una similitud con el Yucat, ¿no? De que sea una referencia de forma ágil, en forma de preguntas y respuestas, sencilla pero rigurosa, con referencias también al magisterio de la Iglesia, pues para los jóvenes que quieren tener una respuesta inmediata a determinados temas implicados en que tienen connotaciones bioéticas, comunicaciones vinculadas con aborto, terapia con células madre, fecundación in vitro, cuestiones de ideología de género, en fin, una serie de preguntas y respuestas que, bueno, pues hemos tenido por fin la alegría de poder editar 2 millones de ejemplares, de los cuales 900.000 están en español y estarán en las mochilas de los peregrinos.
No son pocos,
también,
¿eh?
No está mal, ¿no? Sí, ya a disposición también de quien lo quiera en español lo tenemos en la casa.
Sí, no, es que además mi experiencia personal, no sé si es compartida por usted, pero es que cada vez hay más jóvenes que están preocupados por estos asuntos. Pareciera que no, pero en realidad, por lo menos a mí, hay mucha gente que se me acerca preguntando estas historias, ¿eh?
Sí, la verdad es que las preguntas están en la calle, están en la prensa, están en los medios de comunicación y, bueno, falta formación, hay un cierto temor de, bueno, son temas muy científicos, no somos capaces de entenderlos y, bueno, justo por eso se diseñó este manual que, bueno, la palabra manual quizás es muy pretenciosa porque es una especie de guía con un código de colores, casi como hablan los jóvenes ahora, casi en estilo chat, de preguntas y respuestas cortas, sencillas, con un mensaje muy claro, que, bueno, pues que fue muy bien acogido por la organización de la JMJ y que estará en las mochilas de todos ellos.
Doctora Mónica López Barahona, directora de la Cátedra de Bioética Jerón Leyen, ha sido usted muy amable por atender esta mañana la llamada de la COPE.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Concluye hoy el Festival de Benicassin con grandes grupos en los escenarios, entre los que destacamos a The Killers. Estamos escuchando Runaways. Nosotros nos vamos, pero la información sigue en COPE. Ahora, fin de semana y Cristina López Slifting. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Ustedes a la dirección federal hablan también de un reparo objetivo que creo que era el que se refería usted ahora mismo,
claro.
que restringe la condición de elegible a solo 46 militantes.
Hombre, es que, mire usted, si las primarias se eligen, o sea, se celebran sin saber para cuándo en la convocatoria, resulta que si ahora, por ejemplo, mañana dimitiera el presidente Griñán, solo podría ser presidente o presidenta uno de los 46 diputados del Parlamento Andaluz del Partido Socialista. Eso es lo que dice el estatuto. O sea, en realidad, de verdad, las primarias están pensadas para momentos en que se van a celebrar unas elecciones, entonces puede concursar cualquiera, o puede concurrir cualquiera, o para un momento en el que el partido está en la oposición y lo que se trata es de elegir a un candidato que va a seguir estando en la oposición. Esa es la cuestión, y por eso yo creo que las primarias, y nosotros pensamos que las primarias están pensadas solo para esos dos momentos, no para un momento como este, porque si es en este momento, elimina condiciones de igualdad de la gente.
Me decía usted que remite en esta carta el 30 de junio, me parece haberle entendido.
Sí, el sábado 30 de junio.
Y que no han recibido respuesta por parte de la dirección.
Simplemente alguna comunicación, a mí, por ejemplo, me hicieron, algún miembro de la ejecutiva me mandó un SMS diciendo, ya ves, así de duras son las cosas, pero vamos, eso nada más, no hemos recibido respuesta, ¿no?
Y usted es un hombre de una dilatada experiencia política, ¿qué le dice el instinto? ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora?
Hombre, pues yo creo que la cosa, digamos, en términos internos, en términos internos de partido, la cosa pues se considera radicalmente cerrada, es decir, seguramente
pues Susana será proclamada, Susana Díaz será proclamada candidata a la presidencia. Y para no se sabe cuándo, con lo cual se produce una situación, que también lo ha dicho Felipe González hoy o ayer, de bicefalia. ¿Eso qué significa? Yo creo que es tricefalia en vez de bicefalia, porque hay una candidata a presidenta que no es la secretaria general del partido, bicefalia, y que tampoco es la presidenta del gobierno, tricefalia. Con lo cual, vamos a ver, ya hoy o ayer la han descalificado. Ella dijo que era partidaria de agotar la legislatura y el presidente, no en funciones, sino el presidente con pleno derecho, ha dicho que él no está de acuerdo con eso. Bueno, van a empezar a ver problemas. No sé lo que va a pasar. Ahora, en términos, digamos, ciudadanos. Hombre, en términos ciudadanos, cualquier militante puede recurrir todavía a ese proceso, pero no sé si lo hará.
Porque usted lo que descarta es que José Antonio Griñán vaya a irse ya mismo.
No, yo no descarto nada. Y con José Antonio Griñán menos. No descarto nada. No, ya digo que, vamos a ver, esta legislatura empezó hace un año. Y en esta legislatura, José Griñán dijo que iba a acabar la legislatura. Hace unos cuantos meses dijo que se veía con fuerza para volver a presentarse de candidato dentro de 3 años. Uh-huh. Y ahora dice que está cansado. Bueno, yo no descarto nada.
Hombre, si, digo yo, desde fuera y sin querer profundizar demasiado en el asunto, que si José Antonio Griñán está cansado para ser presidente de la Junta, lo estaría cansado también para ser, digo yo, por ejemplo, secretario general del PSOE.
Ah, yo no sé el cansancio, él cómo se lo aplica, yo no sé lo cansancio y cómo lo mide. A lo mejor está cansado para una cosa y no está cansado para otra. Yo no lo sé, no lo puedo decir, la verdad. Pero sí le puedo decir que él, hace 3 años, fue enemigo rotundo de las bicefalias, hasta el punto de que, hombre, provocó un congreso para que dejara de ser secretario general del partido Manolo Chávez. Y eso no lo hizo ni Manolo Chávez, ni yo, ni los militantes, no. Eso lo provocó él en un momento determinado. Después de unos meses de haber dicho que eso no lo quería él, entonces yo no me fío.
Vamos a ver qué es lo que sucede. Don José Rodríguez de la Borbolla, expresidente de la Junta de Andalucía, muy amable por habernos acompañado esta mañana en COPE. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Información actualizada cada 30 minutos.
Ahora actualizamos la información.
Vamos a actualizar la información.
¿Y actualizamos las noticias?
Actualizamos la información.
Información que te viene bien.
El fin de semana vamos a rondar los 40 grados.
Con más emisoras, más cobertura, más información.
Los correos electrónicos y llamadas telefónicas fueron interceptadas.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
En COPE trabajamos para contarte la última hora en cuanto se produce. Aprende en el máster de COPE y ayúdanos durante un año de prácticas remuneradas.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntioscuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos son los primeros en demostrar, presuntamente, porque ahora le preguntaremos a la doctora Mónica López Barahona, que una forma natural de botón de apagado del cromosoma X puede ser desviado para neutralizar el cromosoma que es responsable del síndrome de Down. Bueno, todo esto vamos a tratar de traducírselo a ustedes para que lo puedan comprender mejor. Les decía que íbamos a hablar con la doctora Mónica López Barahona, que es directora de la Cátedra de Bioética Jerome Leyen. Doctora, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Primero, conviene que les expliquemos a los oyentes de COPE quién era Jerome Leyen, porque creo que es precisamente el responsable del descubrimiento de la causa genética del síndrome de Down, ¿no?
Pues efectivamente, así fue. Jerome Leyen fue un genetista francés que identificó la causa genética del síndrome de Down. Él fue quien vio que la razón genética de esta patología es justamente la presencia en el par de cromosomas número 21, que en la especie humana hay 23 pares de cromosomas, pues en el número 21, en vez de haber 2 cromosomas, hay 3. Entonces, desde que él lo identificó, el síndrome de Down se llama también trisomía, que es la palabra técnica para definir que hay tres cromosomas en vez de dos en el par 21. Se llama también trisomía del par 21. Es decir, él fue la persona que identificó genéticamente la causa del síndrome de Down.
Les estaba diciendo a los oyentes que íbamos a tratar, sobre todo usted, fundamentalmente usted, de traducir exactamente a la vida práctica qué significa este descubrimiento de la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts. ¿Qué implicaciones o qué avance puede suponer esto para el síndrome de Down?
Bueno, realmente y lamentablemente todavía hablar de implicaciones directas sobre enfermos de síndrome de Down no viene al caso, porque el ensayo se limita a aplicaciones in vitro, es decir, en el laboratorio. Con esto quiero decir que no tiene una aplicación en la clínica, ni en los seres humanos, ni en las personas de la especie humana que padecen el síndrome de Down. Es verdad que el descubrimiento es un descubrimiento muy importante, es verdad que tiene unas implicaciones desde el punto de vista de investigación básico interesantísimas, pero estamos lejos de poder hablar de una traslación a la práctica clínica en enfermos con síndrome de Down. Habría que manipular genéticamente las células en estado embrionario para ello, con una estrategia similar a la que se ha hecho ahora mismo estos ensayos. Es una cuestión muy complicada y que está todavía en las primeras palabras, en las primeras fases. Habría primero que pasar por modelos animales y después ver si en humanos es aplicable.
Usted mejor que nadie sabe que cuando se trata de un descubrimiento de este tipo, pues claro, el papel lo aguanta todo, lo soporta todo, y es muy llamativo, y puede haber gente que tenga su familia afectados por el síndrome de Down, que al leer esta noticia digan, uy, mañana, pasado mañana. En absoluto se está hablando de eso, ¿verdad?
Efectivamente, en absoluto es así, y yo creo que es muy importante no despertar ninguna falsa esperanza nunca en ninguna patología, y por supuesto pues tampoco en esta, en el caso de enfermos con síndrome de Down. El descubrimiento tiene por supuesto una relevancia científica extraordinaria que puedo comentar ahora si lo consideran adecuado, pero no tiene una aplicación terapéutica.
Cuénteme, doctora, del ensayo en cuestión, ¿qué destacaría usted?
Pues mire, el ensayo, aparte de ser, como desde el punto de vista científico, un ensayo muy elegante, que a veces choca, ¿no?, porque es una palabra no muy como que rechina en el ámbito científico, pero la verdad es que es un ensayo elegante, en el sentido de que han utilizado un mecanismo que de forma natural tenemos para silenciar, para apagar algunos genes que están dentro del cromosoma X, ¿no? Entonces, ese gen, que es un gen silenciador, se ha utilizado para silenciar, para apagar, para hacer que no se expresen los genes extra que llevan en el cromosoma extra los enfermos que tienen la patología del síndrome de Down. Entonces, metodológicamente es impecable el ensayo, los resultados in vitro son muy llamativos, porque efectivamente de una forma natural en el sentido de que este gen silenciador está ya en los genes de la especie humana, pues se ha utilizado para silenciar unos genes específicos responsables de una patología. En ese sentido, el ensayo es impecable, los resultados son espectaculares, in vitro funciona muy bien, pero como le decía, hay ahora que dar el salto a modelos animales, que los hay, que simulan la patología del síndrome de Down, y ver cómo afecta o cómo resuelve a algunas de las manifestaciones de esta patología en modelos animales, y eventualmente, y con el paso de los años y todo esto en modelos animales resulta, podría uno plantearse la traslación a la especie.
Ojalá, ¿no? Porque del dicho, que en este caso sería este ensayo, que como usted apuntaba ahora, pues es espectacular, al hecho que sería la implicación terapéutica, es decir, que pudiéramos solucionar efectivamente y prácticamente el síndrome de Down, hay un gran trecho todavía que hay que recorrer, ¿no?
Queda mucho camino.
Por cierto, me comentaba usted, doctora, tenemos la JMJ ya a la vuelta de la esquina, y me comentaba que no sé si la cátedra de bioética Jerome Lejeune en concreto, pero sí se iba a incluir en las mochilas de los peregrinos que estén en la JMJ un manual de bioética para jóvenes.
Sí, la verdad es que, bueno, esta noticia ha saltado a los medios en el día de hoy o incluso ayer. Y sí, efectivamente, conjuntamente con la Fundación Jerome Lejeune, la Cátedra Lejeune y la Conferencia Episcopal de Brasil, pues acordamos introducir un material de bioética para jóvenes que se presentó en Madrid en el mes de noviembre de este año. Con la idea de que sea una especie, alguien lo ha llamado el UBO, por hacer una similitud con el UCAT, ¿no? De que sea una referencia de forma ágil, en forma de preguntas y respuestas, sencilla pero rigurosa, con referencias también al Magisterio de la Iglesia, pues para los jóvenes que quieren tener una respuesta inmediata a determinados temas implicados en, que tienen connotaciones bioéticas, conversaciones vinculadas con aborto, terapia con células madre, fecundación in vitro, cuestiones de biología de género, en fin, una serie de preguntas y respuestas que, bueno, pues hemos tenido por fin la alegría de poder editar 2 millones de ejemplares, de los cuales 900.000 están en español y están en las mochilas de los peregrinos.
No son pocos,
también,
¿eh?
No está mal, ¿no? Sí, ya a disposición también de quien lo quiera en español lo tenemos en la casa.
Sí, no, es que además mi experiencia personal, no sé si es compartida por usted, pero es que cada vez hay más jóvenes que están preocupados por estos asuntos. Pareciera que no, pero en realidad, por lo menos a mí, hay mucha gente que se me acerca preguntando estas historias, ¿eh?
Sí, la verdad es que las preguntas están en la calle, están en la prensa, están en los medios de comunicación y, bueno, falta formación, hay un cierto temor de, bueno, son temas muy científicos, no somos capaces de entenderlos y, bueno, justo por eso se diseñó este manual que, bueno, la palabra manual quizás es muy pretenciosa porque es una especie de guía con un código de colores, casi como hablan los jóvenes ahora, casi en estilo chat, de preguntas y respuestas cortas, sencillas, con un mensaje muy claro, que, bueno, pues que fue muy bien acogido por la organización de la JMJ y que estará en las mochilas de todos ellos.
Doctora Mónica López Barahona, directora de la Cátedra de Bioética Jerome Lejeune, ha sido usted muy amable por atender esta mañana la llamada de la COPE.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Concluye hoy el Festival de Benicàssim con grandes grupos en los escenarios, entre los que destacamos a The Killers. Estamos escuchando Runaways. Nosotros nos vamos, pero la información sigue en COPE. Ahora, fin de semana y Cristina López Slifting. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado. A continuación tenemos un temazo que viene con una dedicatoria para Dani. Hola Dani, te echo de menos. Sé que ahora lo que más te apetece es salir de fiesta con tus amigos, pero me gustaría que pasáramos algo más de tiempo juntos. Te quiere tu guitarra. Bueno, Dani, esta canción es para ti.
El tiempo que le dedicas al alcohol, se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
La última hora, la actualidad, el análisis.
Juan Pablo Colmenarejo.
Escucha la linterna por si acaso.
El deporte. La polémica, sus protagonistas.
Manolo Lama.
¿Cómo estamos, Manolo Lama?
Bueno, hay que decir que conmoción después de la reclamación.
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama están en COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche, La Linterna. 5 horas de radio para tu información.
COPE. Estar informado.
Soy Ainhoa Arteta.
Cuando cumplí 5 años, mis padres compraron un disco de María Callas que me gustaba mucho escuchar en casa. Y entonces fue cuando yo descubrí que la música podía ser algo importante en mi vida y que podría dedicarme a hacer. Pero hay muchos niños que nunca podrán alcanzar sus sueños. 5 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años por enfermedades que se podrían prevenir o curar fácilmente. Colabora con Save the Children.
902-013-224.
Todos contamos para salvar vidas.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Te contamos la noticia.
Todos los propietarios que quieran vender o alquilar deberán tener un certificado energético.
Te explicamos la noticia.
Es muy importante conocer los detalles del certificado energético y en ello estamos en la mañana de COPE.
¿Cómo te afecta? ¿Cómo influye en tu vida?
Y el coste medio aproximadamente por piso será unos 250 euros.
En COPE nos ponemos en tu lugar para darte la información que buscas.
En cope.es/teayudamos.
COPE. Estar informado.
En invierno, frío.
Mamá, mira, ha nevado.
En verano, calor.
Quiero un helado.
En la industria farmacéutica queremos que la naturaleza sea como siempre ha sido. Revisa tu botiquín y recicla los medicamentos que ya no necesites o que estén caducados. Llévalos al punto Sigre de tu farmacia. El sector farmacéutico, por tu salud y por el medio ambiente.
Colabora Cadena COPE.